En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque, esto es Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Comienza pues nuestra singladura de 4 horas de radio que nos llevarán hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche, con el final de la tertulia. Y habrán escuchado entonces antes las voces de Victoria Dafora, Juan Fernández Miranda y de Ketty Garat. Y antes, en la tertulia económica, a eso de las 9:30, a Carlos Sánchez y a Susana Burgos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Miren, cuando habla el rey de España, y enseguida quiero hablarles de la ley de educación, la llamada ley CELA, y la cantidad de discrepancias y de momentos divisivos que ha producido la tramitación de esta ley, algunos de ellos muy desagradables, ciertamente, porque proyectan una vez más lo peor de la sociedad española a través de nuestros representantes, es decir, la fractura, la división entre unos y otros. Y sobre todo la incapacidad de toda una nación de no ser capaz de sacar una ley de educación que pueda durarnos 4 o 5 lustros, 20, 30 años, como duran en otros sitios, y se vayan después corrigiendo, reformando, adecuando a los tiempos. Pero aquí no, aquí llega un gobierno de derechas, la cambia. Llega un gobierno de izquierdas, la vuelve a cambiar. Enseguida voy con este asunto. Antes quiero que escuchen bien al rey Felipe VI en una entrega de premios a un colectivo de juristas. Al rey siempre hay que escucharle. Y en momentos muy especiales como estos hay que escucharles con un poco, hay que escucharle con un poco de intención, porque ciertamente el rey él no aclara lo que quiere decir, ni nadie le puede preguntar, pero majestad, ¿usted qué es lo que ha dicho? Bueno, ustedes son oyentes ya adultos y además muy bien informados, son oyentes audaces, inteligentes y muy educados. Y apelo a esa condición de la audiencia del programa para que escuche con atención la voz de Felipe VI en estos momentos tan complicados que vive España.
Para su cabal funcionamiento resulta indispensable un sistema judicial independiente, fruto de la separación de poderes. Estos poderes conviven y actúan sin interferencias, respetando la órbita de los demás.
Bueno, pues podríamos repetirlo, pero no creo que haga falta, ¿verdad? El premio Pelayo, que es donde haya pronunciado estas palabras Felipe VI, el jefe del Estado, que por cierto se le ha concedido a Tomás de la Cuadra Salcedo, para los más jóvenes, oyentes más jóvenes, que sepan que fue un ministro de Felipe González, o sea, un ministro del Partido Socialista. Vamos con la ley de educación, la llamada ley CELA. Como todo en la vida, incluso también en la política y en el deporte y en tantas actividades humanas, hay que aplicar lo que decía el gran diestro torero Domingo Ortega, que las tres claves de la lidia, las tres normas de la lidia son las siguientes. Parar la embestida del toro, templarla y mandar. Parar, templar y mandar. Y en la vida esas tres normas hay que cumplirlas. Y además, si uno las cumple, generalmente las cosas van bien. Hay que parar, hay que templar y hay que mandar. En la política, en la vida, en el deporte y en tantas y tantas actividades humanas. Lo peor, como les decía en el arranque del programa, es cuando tantos años después, asistimos a divisiones y fracturas que recuerdan lo peor de nuestra historia más reciente, y sobre todo en un asunto tan decisivo como sustancial, como es la ley de educación. Y sobre todo, además, deja subrayado, encima de la mesa y puesto negro sobre blanco nuestra incapacidad ya secular de no ser capaces, ni mucho menos, de consensuar una ley de educación a la manera y forma que hacen en Francia, en el Reino Unido, en Alemania y en otros países que están por debajo en lo social y en lo económico de nuestro país. Que se proyecten las ansias y las fobias de unos y otros en una ley tan importante como la ley de educación no nos lleva a ningún sitio. Y por si fuera poco, cuando esta ley se ha aprobado, en los escaños de la oposición, lo que se escuchaba, naturalmente, como un síntoma de discrepancia y disenso de la ley aprobada, eran estos gritos en plena democracia, en pleno Estado de Derecho. Los diputados del PP, los de Vox y algunos de Ciudadanos gritaban esto.
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
Libertad, libertad, libertad. Más bien parecen los ecos de una manifestación en una dictadura, en un sitio donde las libertades están muy restringidas. Pero no, es un Estado de Derecho, es una democracia. Es una democracia que se puede homologar con cualquier otra democracia en la Unión Europea. Y así es como están las cosas, no tanto entre la sociedad, pero sí entre nuestros representantes. Podría ser, como dice la ministra de Educación, y de hecho así lo es para quien apoya la llamada ley Celá, una ley buena y necesaria. Pero no ha sido así para la oposición.
Esta ley es bienvenida, es una ley modernizadora, porque teníamos un sistema educativo para una sociedad que ya no existe. Hoy tenemos un proyecto de ley que sitúa la equidad en el centro del sistema, lo que significa que verdaderamente estamos luchando porque todos los alumnos, al margen de sus condicionamientos de origen, tengan las mismas posibilidades. Y eso significa un acceso universal a la educación y una conclusión con éxito de todos sus estudios.
Miren, no hay un término medio, no hay una tercera forma de ver lo que es el problema de la educación en nuestro país. O se está con el gobierno o se está en contra del gobierno. O se ve como lo ve Celá, como acaban de verlo y escucharlo ahora mismo en Onda Madrid, o lo ve como lo ven en Ciudadanos, como lo ven en Vox o como lo ven en el Partido Popular.
Quiero poder elegir la educación de mis hijos. Y esto es una lucha por la libertad.
Un ataque a la libertad de elección de las familias. Y un mercadeo, pero un mercadeo zafio con los derechos lingüísticos y fundamentales por un puñado de votos.
Que los hijos no son del Estado. Los hijos sí son de los padres. Y los padres, las familias, tienen derecho a elegir qué tipo de educación quiere para sus hijos.
Que tantos años después no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo en una ley de educación que ponga en sintonía a todos los españoles, dice muy poco de nosotros, de todos. Claro que no debe ser nada fácil cuando hay españoles que no quieren serlo y que además proclaman que quieren cargarse el régimen, que esto ha ocurrido muy recientemente. Y aquí todos, miren ustedes, aquí todos tienen una culpa de que no seamos, como digo, capaces de consensuar una ley de educación que valga en Fuenterrabía y valga en Jerez, valga en Cáceres y valga en Cartagena. No somos capaces. Y todos tenemos la culpa. Hubo un momento en el que parecía que una ley saldría adelante con los apoyos del PSOE y del PP, pero a última hora y después de los muchos esfuerzos de quien era ministro de Educación, en aquellos tiempos Ángel Gabilondo, el PP se echó atrás y fuere y no hubo nada, que diría Cervantes. Es una desgracia para todos que tengamos serias diferencias en temas tan básicos como son nuestras políticas sociales, las relaciones internacionales y ahora una idea conjunta que no tenemos nacional, general y amplia de lo que deben ser los instrumentos de la educación que deben aprender todos nuestros hijos cuando nacen en el territorio español. Son las 8 y 8 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, lo hacemos en titulares y lo repasamos con José Gilgado y Gloria Risco. La curva del coronavirus en España se sigue moderando.
Hoy son 16.233 contagios, algo más que ayer, pero sigue bajando la incidencia media. Se acerca a los 430 por cada 100.000 habitantes. El portavoz del Ministerio, Fernando Simón, recuerda que el riesgo es muy alto, aunque vaya bajando la presión hospitalaria.
Y en Madrid la tendencia sigue a la baja y el debate se sitúa en si la comunidad abre o no el puente de diciembre.
Son fechas de mucho turismo en Madrid, buenas para hacer caja, pero de mucha aglomeración de gente, mala para el coronavirus. En la Asamblea cada grupo propone su receta. Vox es partidario de abrir, Ciudadanos de cerrar y el PP, lo ha dicho su portavoz Alfonso Alonso aquí en Onda Madrid, dice que tranquilidad, que mañana saldremos de dudas.
Evidentemente será mañana cuando la Consejería de Sanidad comunique a los madrileños pues las nuevas novedades sobre zona de salud y en su caso medidas que afectan al próximo puente de la Constitución.
Y Canarias, que sigue al límite y pide que se deriven inmigrantes a la península.
Ahí hacen causa común todos los partidos canarios, incluido el PSOE, que gobierna la autonomía. Llevan recibidas 18.000 personas sin infraestructura para atenderles. Además, piden explicaciones sobre el episodio en el que 200 inmigrantes fueron invitados a abandonar el campamento sin darles ninguna alternativa.
El Constitucional avala la ley de seguridad ciudadana, incluidas las devoluciones en caliente.
Y la prohibición de manifestaciones como la de Rodea al Congreso. El alto tribunal lleva 5 años estudiando esta norma, la llamada ley Mordaza, y pasa el filtro en todos los aspectos menos uno. No hará falta permiso para tomar datos de los policías.
La Asamblea de Madrid no llega a un acuerdo para condenar la violencia machista.
Vox se desmarca de la declaración y es el segundo año consecutivo. Los diputados han tenido que leer la declaración institucional contra la violencia machista en el pasillo.
Y Vox abandona el Parlamento de Andalucía en protesta por unas palabras de Susana Díaz.
Le dijo a Juanma Moreno, el presidente, que si se ha abrazado a los herederos del franquismo en Andalucía. Eso provoca un enfado enorme de Alejandro Hernández, que intenta intervenir sin éxito.
Señor Hernández, no tiene usted la palabra y le rogaría que no interrumpiera.
¡Escucha!
Señor Hernández, no tiene usted la palabra.
La porra.
Se oye perfectamente. Mandó a la porra este diputado de Vox a la presidenta de la Asamblea y también la mandó a tomar puntos suspensivos.
Pues en fin, un poco de silencio para tomar aire. Uno de los asesinos de los abogados de Atocha sale a la calle después de solo 14 años.
El ultra Carlos García Julia dice que se arrepiente de todo, pero reduce una condena de 200 años de cárcel por la matanza que conmovió a España. Es uno de los responsables de la muerte de 5 abogados laboralistas en 1977. Cristina Almeida es abogada de las familias.
Ha salido porque la ley le ha dejado salir. Yo, con todo los respetos para la ley y para él, que tendrá su derecho a salir si se lo dejan, pero yo tengo que decir que sale dejando casi 10 años sin cumplir.
Y a partir de las 9:30 de la noche ponemos el enfoque en la economía, hoy con Susana Burgos, Carlos Sánchez y Javier Mardomingo.
Y lo ponemos, Félix, en el Pacto de Toledo, cuyas recomendaciones ha aprobado hoy el Congreso de los Diputados por amplia mayoría para reformar las pensiones y, entre otros asuntos, ligarlas al IPC y endurecer la prejubilación. Algunos de esos asuntos estaban ya reflejados en el acuerdo de presupuestos para el año 21, como están reflejados 27.000 millones procedentes de Europa que siguen todavía en el aire. Hungría, Eslovenia y Polonia no se bajan del burro y mantienen su veto a las cuentas europeas. Por eso, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, pide sensatez y consenso ante la gravedad de la situación. Hablaremos de ello, de la fusión del BBVA con Sabadell, de las expectativas de comerciantes y hosteleros de Madrid de cara al puente y de cara a Navidad, y también de bolsa, que hoy baja. El IBEX cede 6 décimas, aunque mantiene los 7.900 puntos.
Bueno, eso será a partir de las 9:30, nuestra tertulia económica. En cuanto a la información deportiva, José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Félix Madero, recapitulamos. Para el Barça y del Atlético, fuera los uruguayos, sí o Black. Para el Villarreal-Real Madrid, Ramos KO para 2 semanas. Varane se prueba mañana. Hazard y Militao han entrenado con el grupo y con normalidad. ¿Tienes pensado viajar a China?
Pues de momento no, pero igual.
A lo mejor tú no, pero sí algún oyente. Pues si quieren que escuchen esta noche Madrid al Tanto, porque van a descubrir lo que les espera, que es lo que le esperó a un entrenador español que tuvo que volver a China porque trabaja allí para entrenar. Y también posiblemente descubran por qué los chinos han frenado la pandemia.
Bueno, de todas formas, si viajar a China porque te contratan para hacer radio, habla conmigo que volamos juntos.
Bien, ¿vale? Correcto. Serías un buen compañero.
José Luis Poblador, a partir de las 9 en la sintonía de Onda Madrid. Vamos ya con la previsión del tiempo. ¿Qué tal, Iñigo González? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hoy hemos tenido una jornada muy estable y con el sol como protagonista, a pesar de alguna bruma en el sur de la comunidad en las primeras horas. Después hemos tenido el cielo prácticamente limpio de nubes. Han subido las temperaturas y hemos rebasado ligeramente los 20 grados. Pero a partir de mañana viernes empieza una dinámica de descenso térmico. Mañana nos quedaremos como mucho con máximas de 15-16 grados en general y eso sí, seguiremos con ambiente estable. Ese descenso de las temperaturas continuará también de cara al fin de semana.
¿Y cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues a esta hora retenciones importantes por accidente. La salida de Madrid por la A3 a la altura de Santa Eugenia, 5 kilómetros de retenciones en esta salida de la capital. Al margen de este accidente, poco a poco se normaliza el tráfico, pero aún van a encontrar leves dificultades en la entrada a Madrid por la A6 en la zona del plantío.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes desde las 7 abrimos jornada en Segunda División. Alcorcón, Lugo. Y desde las 9, kilómetro 10 en la Euroliga de baloncesto. Real Madrid, Fenerbahce.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca iremos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid. El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Luz verde a la ley Celaá, la reforma educativa ha salido adelante con los apoyos de Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PNV y Más País. En el Congreso el debate se ha centrado en la suspensión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza y en la educación concertada. Los que están en contra de la ley, Ciudadanos, PP y Vox, que además han escenificado su negativa al grito de libertad, 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 anuncian además que la van a llevar al Tribunal Constitucional. Lo cuenta todo Noelia Ontoria.
La división ha quedado clara. En un lado del hemiciclo, PP, Vox y Ciudadanos gritaban libertad para protestar por la nueva ley educativa. PSOE y Podemos intentaban acallar sus voces con aplausos. Las restricciones a la educación concertada y la eliminación de la definición del castellano como lengua vehicular, introducida en la anterior ley del PP y eliminada por el PSOE tras un acuerdo con Esquerra, son los principales reproches a la nueva norma. Sandra Moneo, PP, Joaquín Robles, Vox, Marta Martín, Ciudadanos.
Han ido a un ánimo de confrontación, de ruptura.
No tienen más interés en la educación que el convertirla en una fábrica de independentistas.
Un ataque a la libertad de elección de las familias. Y un mercadeo, pero un mercadeo zafio con los derechos lingüísticos y fundamentales. Por un puñado de votos.
La ministra Isabel Celaá defendía su proyecto.
El castellano está perfectamente garantizado. Es una ley modernizadora porque teníamos un sistema educativo para una sociedad que ya no existe.
La ley tendrá que pasar ahora el examen del Senado antes de quedar definitivamente aprobada. Entonces empezarán los recursos de PP, Vox y Ciudadanos al Constitucional, aunque antes ya veremos manifestaciones y recogida de firmas contra la norma. El presidente del PP, Pablo Casado, ha estampado la suya esta misma mañana.
Bueno, pues el gobierno de la Comunidad de Madrid va a recurrir también la ley Celaá en los tribunales y recuerda que tiene competencias para legislar en el ámbito autonómico con el objetivo de garantizar la libertad de elección de los padres. Desde luego, es una desgracia y un fracaso general y colectivo el hecho de que seamos tan incapaces a la hora de consensuar y llegar a un acuerdo entre ideologías, entre las partes, entre sectores públicos y privados con una ley de educación que se pueda mantener en el tiempo. Una pena y una envidia que otros países de nuestro entorno sean capaces de hacer lo que aquí literalmente es imposible desde que tenemos democracia. Informa Eva Prat.
El consejero de Educación recordaba en Telemadrid que hay tres vías para hacer frente a la ley CELA.
Recurrir a los tribunales, no solo al constitucional, sino también cuando salgan luego los decretos de desarrollo al contencioso administrativo. Nosotros aplicaremos la ley, por supuesto con respeto a la misma, pero somos nosotros los que la vamos a aplicar en Madrid y tenemos intención de hacer una ley que garantice la libertad de elección y también la educación especial en la Comunidad de Madrid.
Porque lo contrario, asegura Enrique Osorio, es un sinsentido. Tampoco entiende que no se puedan construir centros concertados en suelo público.
Si la Comunidad de Madrid considera que es bueno construir un centro concertado porque se lo demandan las familias y un ayuntamiento considera que es bueno ceder ese terreno porque sus habitantes de ese municipio quieren ese centro, ¿por qué hay que prohibirlo? Es que es un sectarismo realmente alucinante.
Osorio dice que se puede estar de acuerdo o no con la separación por sexos en las aulas, pero debe existir este modelo si hay padres que lo demandan.
Pues la ley CELAI, también la alternativa que prepara la presidenta Ayuso en forma de proyecto de ley, ha salido a colación en el Pleno de la Asamblea. La presidenta de Madrid ha ofrecido más detalles sobre la futura norma regional. Lo ha recogido estas impresiones y declaraciones José Frutos.
Ayuso ha dado nuevos datos sobre el contrapeso que quiere hacer a la ley CELA. El proyecto legislativo que llevará a la Asamblea garantizará no solo la educación concertada, sino también la diferenciada, la que separa por sexos. Respondía así a Rocío Monasterio de Vox, que no quedaba del todo satisfecha.
La educación diferenciada es un modelo más que eligen muchas familias, que está avalada por el Tribunal Constitucional, por la ONU o por el Parlamento Europeo, como en otros muchos países, en Estados Unidos, en Reino Unido, Alemania o Australia.
Utilicen ustedes el programa de Vox, del cheque escolar y del control parental. Esas son las dos medidas que suponen la alternativa a la ley CELA.
Y la ley CELA ha hecho que la presidenta cambie su papel con el socialista Ángel Gabilondo. Ha querido ser ella quien preguntaba.
Quería saber si va a seguir mirando para otro lado cuando están expulsando a los españoles de las aulas en Cataluña y próximamente en otras autonomías. Si va a seguir mirando para otro lado cuando Bildu le quiere subir los impuestos a todos los madrileños y dicen venir a Madrid a acabar con nuestra democracia, o si está de acuerdo con crear una especie de ministerio para la verdad. Y quiero saber qué opina, porque quiero saber quién me lo pregunta.
Yo le prometo que voy a hablar de la pregunta que traigo aquí, y además, si yo no comparezco hoy.
Y preguntó por lo previsto, inversiones en los municipios.
Bueno, ustedes han escuchado los diferentes puntos de vista sobre esta ley que viene precedida por la polémica, una polémica bastante desagradable como estamos subrayando, porque en fin, puede haber división y puede haber fractura y puede haber opiniones radicalmente distintas en asuntos que son importantes, pero que miren, tampoco son tan ferozmente sustantivos para los españoles. Pero es que la educación, si hay algo sustantivo para los españoles, que probablemente esté por encima de otros aspectos de la economía, la sociología, la política, es el de la educación. O hay acuerdo con la educación o el despiste seguirá siendo generalizado en nuestro país lustro tras lustro. Bueno, con su permiso vamos a destripar la ley CELA. Lo hacemos con la ayuda de Jesús Clemente.
La octava ley educativa en 50 años trae muchos cambios y algunos muy polémicos. El principal es la eliminación del español como lengua vehicular, lo que se traduce en que cada autonomía puede otorgar ahora ese rango a la lengua que desee si es cooficial en esa región. En otras palabras, supresión a la carta de horas en castellano. También es polémica la religión, contenido de presencia que no asistencia obligatoria. No contará para nota ni acceso a la universidad, si lo hará la nueva asignatura, por ejemplo, de valores cívicos. Respecto a la educación concertada, no se va a beneficiar de la cesión de suelo público ni de un aumento de plazas, si así lo requiere la llamada demanda social, mientras que en la educación especial hay un plazo máximo de 10 años para que los colegios ordinarios se adapten para recibir alumnos con discapacidad, mezclando ambos. Igualmente polémica es la posibilidad de pasar de curso, si así lo estima el equipo docente, sin supeditarlo a las asignaturas suspensas, y la separación por sexo de las aulas, prohibida en todo centro que cuente con fondos públicos, incluyendo, por tanto, a los concertados.
Y el otro punto polémico de la llamada ley CELA, la educación especial. El nuevo texto contempla que se deriven alumnos de estos centros a colegios ordinarios en el plazo de 10 años. Las familias no quieren porque entienden que hay chavales, hay gente, hay jóvenes, hay niños que tienen que estar en centros especiales y que no pueden estar en centros normalizados, porque esos centros son un absoluto incordio cuando no un castigo para esos chicos. Neusterda ha estado recogiendo opiniones en uno de esos centros.
El complejo asistencial APANID en Getafe cuenta con 80 alumnos con diferentes discapacidades. Su director, Juan Aguado, defiende que este centro dispone de todos los servicios que necesitan los niños.
Pasan por un aseo continuado, pasan por una fisioterapia, pasan por una logopedia, pasan por una terapia ocupacional, que todo esto única y exclusivamente se garantiza en los colegios de educación especial.
Asegura que el traslado de cualquiera de estos niños a un colegio ordinario sería inviable.
Donde no va a sentir rechazo, donde no va a tener burlas, donde nadie le va a hacer bullying, una cosa que ahora desgraciadamente pues está a la orden del día. Y no solamente eso, sino que además con profesionales que van a saber entender ¿qué necesidades tiene ese niño para cubrirla?
El hijo de María tiene 8 años y trastorno general del desarrollo. Explica que durante 6 años su hijo fue a un colegio ordinario, pero se dio cuenta que necesitaba otro tipo de educación y atención.
Los profesores no están preparados y tampoco tienen el apoyo de logopedas, terapeutas ocupacionales, otro tipo de figuras que existen en los centros especializados.
Recuerdan que el objetivo de estos centros especiales es cubrir las necesidades de cada niño y niña y que ese debe ser un derecho prioritario en la educación.
Son las 8 de la tarde y 26 minutos, en momentos, como digo, de mucha polémica y dificultad en el ambiente político español. Por si fuera poco, hoy en un acto en los premios Pelayo, en el que se ha dado un premio al que fuera ministro de Felipe González de un gobierno socialista, Tomás de la Cuadra Salcedo, fue ministro de Justicia. En ese acto el rey Felipe VI ha tomado la palabra y ha hablado. Ya digo que no hay que interpretar porque el rey habla y punto, no hay mucho más. Nadie puede preguntar al jefe del Estado qué es lo que realmente ha querido decir. Pero como los oyentes de Onda Madrid son oyentes muy inteligentes, seguramente que son capaces de recoger el sentimiento y el sentido de Felipe VI en estas declaraciones.
Para su cabal funcionamiento resulta indispensable un sistema judicial independiente, fruto de la separación de poderes. Estos poderes conviven y actúan sin interferencias, respetando la órbita de los demás.
8 y 27 minutos. Sanidad ha registrado 16.233 nuevos casos de coronavirus, 6.915 de ellos en las últimas 24 horas y 252 muertes. Fernando Simón ha valorado los datos en rueda de prensa y ha anunciado que la próxima semana estará disponible el primer borrador de la estrategia de vacunación del virus. Luis Mínguez, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes. Primer borrador para las vacunaciones masivas a principios de la próxima semana, pero será solo, afirma Simón, el comienzo de una ronda de consultas con las autonomías y los estamentos y expertos concernidos. Al tiempo, el grupo de trabajo de recomendaciones para evitar otra ola de contagios durante el próximo puente y las Navidades está en ello, dice Fernando Simón, pero avisa que no se prevén grandes restricciones, sino medidas quirúrgicas de cara a las reuniones familiares, cenas de empresa o estudiantes que retornen a su casa.
No es que tengan que hacerse más medidas restrictivas generales, son medidas muy concretas para situaciones muy concretas.
Simón a la palestra en un día en que las cifras de la pandemia, aún trágicas, mejoran, con 100 muertos menos en un día que ayer, han sido 252, y la incidencia acumulada de casos continuando su lento pero paulatino descenso, hoy 436 por 100.000 habitantes, 16 puntos menos que el miércoles. Además, ayer hubo menos ingresos que altas en los hospitales por la COVID. Resalta Simón que cada vez hacemos más pruebas y estas arrojan menos positivos.
Estamos ahora mismo cercanos a nuestra capacidad máxima de diagnóstico, de detección, porque se mantiene o desciende el porcentaje de positividad, mientras que nuestro nivel de PCRs sigue incrementándose en las comunidades con más incidencia.
Actualmente solo un 12% de los españoles que se hacen la prueba del COVID da positivo y la letalidad entre los mayores de 70 años ha caído del 22% en la primera hora de la pandemia al 8% en la actualidad. Las residencias de mayores, dice Simón, están ahora muy preparadas frente al coronavirus.
Bueno, pues son las 8:30. Mañana sabremos realmente qué va a pasar de cara al puente de la Constitución ya en el mes de diciembre. La decisión, como digo, oficial, la conoceremos mañana viernes, tal y como acostumbra últimamente la Comunidad de Madrid. Pero está sobre la mesa el cierre perimetral de la región en el puente de diciembre, como van a hacer, por cierto, otras muchas comunidades. Se trata de evitar que en un puente donde Madrid recibe ingentes cantidades de personas, generalmente de turismo interior, esa es la verdad, de turismo español, pero que llenan las calles de Madrid y especialmente el centro de la capital de España. Veremos qué es lo que pasa, aunque, insistimos, hasta donde podemos saber, va a haber cierre perimetral de la región en el puente de diciembre. De esta manera se impedirían las entradas y salidas de la comunidad entre el 4 y el día 8 de diciembre, tal y como cuenta ahora Begoña Alarcón.
En principio parece que el gobierno de Ayuso se decanta por el confinamiento perimetral, pero todo apunta a que solo para el puente de diciembre. Es el mismo sistema que ya se utilizó en las festividades de Todos los Santos y la Almudena, cerrar solo de viernes a martes. De ser así, tanto las salidas como las entradas en la región estarían prohibidas entre el 4 y el 8 de diciembre, salvo por motivos justificados. En la Consejería de Sanidad se estudia hasta el último momento los detalles. Todas las decisiones obedecen siempre a criterios técnicos. Palabras del consejero Enrique Ruiz Escudero.
Basados en criterios exclusivamente técnicos, aportados por la Dirección General de Salud Pública con la única intención de frenar la transmisión del virus y evitar nuevo contagio.
Los socios de gobierno de Ayuso han sido siempre firmes defensores de los cierres perimetrales, por tanto, en este caso, también lo ven conveniente. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra, lo deja claro.
Estoy seguro que se tomará la decisión correcta, que a mi opinión, obviamente, es que se perimetre Madrid y que no tengamos un puente que después conlleve un susto para todos.
Mañana sabremos también qué pasa con las zonas básicas de salud que están restringidas y si se establecen limitaciones en otras, incluso se podría bajar el umbral de los 500 casos por cada 100.000 habitantes que se tiene en cuenta.
Bueno, decisión de la Comunidad de Madrid que conoceremos mañana, como digo, mientras que otros gobiernos autonómicos adelantan la suya. Valencia y Murcia han prorrogado su cierre perimetral hasta el próximo 9 de diciembre. Castilla y León lo ha hecho hasta el día 3, al igual que Cantabria, todo para luchar contra la expansión del coronavirus. El cierre de Castilla-La Mancha es indefinido de momento y se va a revisar a finales de este mes de noviembre. El enfoque en Onda Madrid a las 8 de la tarde y 32 minutos. En los últimos puentes cerrados, los hosteleros madrileños nos contaron que su facturación había subido. Nuestro compañero Julio César Cobos ha hablado con comerciantes para conocer cómo encaran ellos estos días festivos que tenemos por delante a primeros de diciembre y sobre todo en estas Navidades tan extrañas, raras, atípicas.
Muchos de esos comerciantes apuestan por el cliente madrileño y todo aquel que viene desde otras localidades de la región. Se van a tener que conformar con ese potencial cliente cuando se cierre Madrid durante el puente de la Constitución.
Y eso nos ha ayudado a, por lo menos, a levantar un poquito las cajas.
Muchos comerciantes del centro de Madrid nos han anunciado que levantarán persianas desde el 4 de diciembre, ya no aguantan más seguir en ERTE.
Claro, ya es tanto el agobio que supone esto que las arcas pues se quedan vacías y hay que trabajar, como sea.
La incertidumbre es la señal de identidad de muchos comerciantes. En la estación de Atocha, el adiós a una cafetería supone el cierre de otros negocios.
Se acaba para seis familias que somos. Detrás de nosotras está el limpiacristales, el que trae los zapatos. Es que es una cadena, o sea, nosotros no solo se cierra un negocio, se cierran la puerta a mucha familia que no tenemos otra opción de trabajo.
No sabemos a qué nos enfrentamos.
Volví en junio, luego en septiembre otra vez al ERTE y pues hoy retomando otra vez por el puente.
Todos atentos a la decisión de mañana de la Comunidad de Madrid.
Decenas de trabajadores de la construcción se han concentrado a las puertas de la Asamblea de Madrid, convocados por UGT y por Comisiones Obreras, para denunciar las precarias condiciones de los obreros que están construyendo el nuevo hospital de pandemias Isabel Zendal de la Comunidad de Madrid, iniciativa de la Comunidad de Madrid. Dicen que trabajan en jornadas maratonianas, sin las adecuadas medidas de prevención, e incumpliendo tanto el convenio de la construcción como la ley de riesgos laborales. Cuéntanos, Ángel García.
Los sindicatos denuncian que en la construcción del Hospital Isabel Zendal en Valdebebas se está priorizando los intereses de las empresas y del gobierno regional por encima de la seguridad de los trabajadores y las consecuencias, según Pedro Garijo, responsable del sector de la construcción en Madrid en Comisiones Obreras, son dos muertos, uno por una caída de 7 metros y otro por un infarto.
No se puede consentir que no haya medidas de protección de los trabajadores, ni individuales ni colectivas. Son muertes que se podían haber evitado. Hay una desorganización grandísima, con más de 20 empresas trabajando. Incluso los trabajadores muchas veces no saben en qué zona están sus empresas.
Todo según Mariano Olla, de FICA UGT, por las prisas de la Comunidad de Madrid por acabar la obra.
Y es absolutamente vergonzoso que sea el promotor, el gobierno regional, y que esté exigiendo de una manera absolutamente, para mí, indecente, el terminar una obra en unos plazos que son imposibles. Están trabajando los trabajadores tarde, noche, sábados, domingos, festivos, para que la señora presidenta se haga una foto. Y eso es indecente.
Acusaciones que niega la Consejería de Economía, que asegura que en el Isabel Zendal se están cumpliendo con todas las inspecciones y requisitos en materia de seguridad laboral.
Bueno, pues seguramente que los oyentes recordarán aquel atentado que nos heló la respiración a todos los españoles, los atentados de aquel despacho laborista de Atocha, donde murieron algunos abogados, ligados ellos a Comisiones Obreras o al Partido Comunista de España. Hoy ha salido en libertad uno de los asesinos de aquella matanza de Atocha. Ha hecho solamente una declaración al salir, eso de que yo ya pedí perdón hace mucho tiempo. El ultraderechista García Juliá ha quedado libre después de pasar menos de un año en una cárcel española tras su extradición desde Brasil. Lo que dicen los abogados, la abogada en concreto que representa a las familias, es que por lo que sea, por FAS o por NEFAS, se salen de la cárcel sin cumplir 10 años que le tocaban por cumplir. Me imagino que el derecho tan garantista en nuestro país permite estas y otras cuestiones que son legales, aunque para mucha gente incomprensibles. ¿Por qué se ha producido su excarcelación? Se lo pregunto a nuestro responsable de tribunales, a Lupe Ortiz.
Por beneficios obtenidos tras realizar trabajos durante el tiempo que estuvo encarcelado en España y por los años que estuvo preso en Sudamérica, a Carlos García Juliá se le ha recalculado la condena. Y aunque le quedaban 10 años de prisión por cumplir cuando fue entregado por Brasil el pasado mes de febrero, después de huir a Sudamérica, ya está en libertad. Esta mañana, a las puertas de Soto del Real, ha dicho que él ya pidió perdón a las víctimas.
Bueno, yo creo que la justicia ha cumplido conmigo. Como son víctimas, pues, ellas las que tienen que perdonarme. Yo ya los pedí hace mucho tiempo.
Unas víctimas no conformes en absoluto que han pedido amparo al Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado sobre la admisión a trámite. García Juliá fue condenado por la matanza de los abogados laboralistas de Atocha a 193 años de cárcel, tras haber cumplido 16. A partir de hoy está en libertad.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En fin, fue el 24 de enero del año 1977, en plena transición, cuando en España sonaban los sables, había ruido de sables un día sí y otro no, y cuando no había ruido de sables había un atentado de ETA. Aquello fue un milagro que saliera y saliera bien, y menos mal que quien dirigía el timón en aquel momento, Adolfo Suárez, que junto con una clase política consciente de lo que estaba en juego, pues sacaron adelante a un país con tremendas, tremendas dificultades y problemas. Aprobada la nueva ordenanza de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid, se endurecen las restricciones para los vehículos más contaminantes hasta el punto de que podrán ser interceptados por un agente de movilidad para que pasen un control de humos. Si no lo hacen, podrían enfrentarse a una multa o incluso a la inmovilización del vehículo, tal y como cuenta Mar García.
Para mejorar el aire que respiramos y su coche contamina, Policía Municipal puede inmovilizar su vehículo y le va a mandar a la ITV, lo explica el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Le dará un plazo en el mes para que pase la ITV y verifique. Puede requerirse que inmovilizarse si, en el caso de que esos humos supongan un grave riesgo para el resto de los conductores, el resto de los viandantes.
Madrid tendrá nuevos edificios sostenibles.
Obligatorio que el 100% de todas las edificaciones que se hagan en la ciudad de Madrid residencial estén ya electrificadas, para poder promover la carga eléctrica de los vehículos.
Para los grandes eventos al aire libre con más de 5.000 asistentes, plan de movilidad de residuos y de posibles daños.
Que, por ejemplo, si se produce un concierto, pues que exista separación de para recogida de los residuos, que se favorezca el acceso a dichos eventos en transporte público o en otros elementos de movilidad sostenible.
Prohibidas las calderas de carbón desde 2022, nueva ordenanza que estará en vigor a partir de enero.
Y entre tanta noticia gris, una para volver a creer en las personas, en el ser humano. Les contamos la historia de Nacho, un taxista que tras encontrar casi 3.000 euros en un bolso, ha conseguido, no sin esfuerzo, con algunas penas, encontrar a su dueña para devolvérselo. Sergio Rodríguez.
Nacho nos ha confesado que al principio ese diablillo malo de las historias con dilema moral quería que se quedara con el dinero, pero enseguida triunfó el ángel bueno porque había una historia con un gran trasfondo humano detrás.
Mi pensamiento en el primer segundo es quedarme el dinero, pero luego a los dos segundos reacciono y digo, esto no es mío, no me lo puedo quedar y tengo que devolver. Yo hice lo que tenía que hacer. Cuando me puse a hablar con la señora y me dijo que era para el tratamiento de su nieto, que tiene un problema importante, que tiene un tratamiento bastante caro y que ese dinero era para ello, pues la verdad es que me puso la piel de gallina y me sentí mejor aún.
Además del dinero había una documentación y a través de ella se puso a buscar el domicilio de las usuarias, una madre y una hija, pero no lo consiguió porque ya no vivían allí. En el bolso encontró también una tarjeta del Colegio de Abogados y a través de un amigo consiguió el teléfono de la propietaria. Y final feliz. Nacho pertenece a la asociación Élite Taxi Madrid y sin duda también a la élite de personas honradas que hay en el mundo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid.
Es inevitable no escuchar esta música y no irse directamente a un programa que se emite entre las 3 y las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid y que se llama Madrid Trabaja. Un programa que dirige mi compañero Javier Peña con todo su equipo y que está cargado de buenas noticias, de buenas intenciones, de mucha y buena voluntad y de aspiraciones sobre todo a poder solucionar el problema de alguien que inocentemente ha puesto la radio, a lo mejor no conocía la emisora, a lo mejor no conocía el programa, a lo mejor no conocía la voz de Javier Peña, a lo mejor no conocía que Peña y su equipo se dedican a hacer acopio de iniciativas, de organismos públicos, privados, grandes empresas, pequeñísimas empresas, que dicen, oiga, me hace falta una persona para esto, un becario para esto, un cocinero, un abogado, un ingeniero, un traductor, cualquier cosa. Todo eso sale entre las 3 y las 4 de la tarde en ese programa Madrid Trabaja. Y hay gente que, como si fuera un pez, lo pesca y lo pilla. ¿A qué es así? Javier García Corvo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix. Así es, siempre que haya un contrato digno de por medio y como tiene que ser y con un salario digno, tiene cabida en Madrid Trabaja.
Bueno, está muy bien esa matización que haces, es un rayado de que el contrato y el salario es digno, porque si el contrato o el salario no es digno, eso no cabe en el programa, ¿no?
Eso es, no pasa el filtro.
Bueno, pues estupendo. Sabiendo eso y con ese condicionante por delante, vamos a comenzar, Javier García Corvo, con oportunidades de empleo que genera el sector logístico. Cuéntanos, Javier.
Sí, porque estamos ya a las puertas del Black Friday, un día, como sabes, muy señalado, feliz para el comercio electrónico. Se espera un importante volumen de ventas y vemos muchas ofertas relacionadas con la preparación de pedidos. Por ejemplo, la empresa Logis Fashion va a contratar a 2.700 personas para reforzar su plantilla en esta campaña y también ya de cara a Navidad. A nivel nacional cuentan con 7 centros especializados en el comercio electrónico. Aquí en nuestra región es cierto que no está ninguno de ellos, pero sí en las provincias de Guadalajara y de Toledo, por lo que seguro que son muchos los madrileños que pueden optar a estas vacantes. La empresa ofrece formación previa porque son días, nos dicen, de mucho, mucho trabajo. De hecho, según sus cálculos, ahora con el Viernes Negro, por castellanizarlo, pueden multiplicar por 30 el volumen de ventas de un día normal. Miriam Granados es la directora de Recursos Humanos de esta empresa. Nos cuenta los perfiles que tienen más opciones de optar a estas vacantes.
No se necesita pues formación previa, pero para nosotros lo ideal son personas que tengan ya experiencia en lo que es un trabajo en almacén, que hayan hecho preparación de pedidos, que puedan usar pues sistemas de PDA, de radiofrecuencia. Eso para nosotros es lo ideal. Pues se valora mucho las personas que son rápidas adquiriendo los conceptos, rápidas en movimiento, que son inquietas. Eso es algo pues que llama mucho la atención y que para nosotros es muy válido, porque realmente productivamente son buenos.
Bueno, me encanta, me gusta que Javier García Corvo diga Viernes Negro y no, en fin, no tire del inglés. Estamos criticando siempre en las tertulias que si estamos quitando o criticamos el hecho de que el castellano no sea lengua vehicular en alguna comunidad autónoma y al final nos estamos cargando el idioma entre todos. Pues claro, es que es el Viernes Negro y lo otro es otra lengua distinta.
Así es cierto, y en el mundo de los recursos humanos pasa también, Félix. Por ejemplo, las soft skills, que al final son las habilidades de comunicación, de atención al cliente, pues optamos por esos términos. En Madrid Trabaja también somos fan de castellanizar este tipo de términos.
Es que, Javier, si no tuviéramos su equivalente en español, en castellano, yo lo entendería. Pero es que la riqueza del idioma que hablamos es tan grande que tiene su correspondencia siempre o casi siempre. Bueno, venga, que esto no es un programa de índole cultural, aunque tiene esta vertiente de vez en cuando. Venga, hay más ofertas para trabajar en este Viernes en Negro y en Navidad, ¿no?
Eso es, a través de Synergy, que es una empresa de trabajo temporal especializada en el sector logístico. Hemos hablado esta semana en Madrid Trabaja con Ana Yanguas, su directora regional, para conocer más detalles de las distintas vacantes que gestionan para estos días y qué perfiles necesitan cubrir. Tienen ofertas en nuestra región, por ejemplo, en la zona del Corredor del Henares, también en Toledo, en Guadalajara. Le preguntamos por el volumen de contrataciones que esperan cubrir durante este año en estas dos campañas y nos decían que no tienen una bola para ver el futuro, pero que la previsión es similar a la de años anteriores. No estaría nada mal porque, por ejemplo, el año pasado gestionaron 1.500 contratos. Los perfiles más demandados son mozos de almacén, preparadores de pedidos, empaquetadores o manipuladores de productos, como nos comentaba su responsable de zona.
Donde vamos a necesitar más apoyo son principalmente todas las que tienen que ver con almacén. Hablamos de perfiles de preparación de pedido, que son posiciones en las que tienen que utilizar pues, algún tipo de radiofrecuencia, PDA, sí que pedimos experiencia en este sentido. Luego hay otras posiciones operaciones que son de packing, que es lo que entendemos como el empaquetado, ¿no? Aquí pues todas las personas que tienen experiencia en tienda, por ejemplo, encajan fenomenal. Luego ya pues mozos de almacén para la parte de expediciones, carretilleros, carretilleras.
Bueno, y el Banco Bilbao, el BBVA, muy de moda por razones que los oyentes saben, en ese banco hay oportunidades de empleo en puestos relacionados con la transformación digital. Javier.
Sí, porque desde hace tiempo ya el sector bancario es mucho más que las oficinas de toda la vida. Se han producido muchos cambios durante estos últimos años, pero están más por llegar. De ahí que muchas de las oportunidades de empleo que tiene el BBVA estén relacionadas con la transformación digital y que incluso apuesten por hacer una feria virtual para atraer al talento de este campo. Era el primer evento que realizaban de este tipo, Félix, y según nos han contado, habrá más porque la experiencia ha sido muy positiva. ¿Qué perfiles está buscando la entidad en estos momentos? Nos lo contaba su responsable de talento, Ofeli Richard.
Desde los data scientists a los que hacen interpretación de datos como business analytics o los traductores de estos datos. Uh-huh. Por ejemplo, para tomar decisiones financieras con finanzas cuantitativas. Pues también necesitamos, por un lado, los programadores y, por otro lado, los diseñadores de esas experiencias de usuarios y de marketing digital y de generación de experiencias digitales. Y por tercero, sobre esta capa, pues claramente necesitamos muchos perfiles relacionados con la ciberseguridad.
Puestos muy relacionados con el análisis de datos y la experiencia del usuario, tan importante ahora como lo era hace años, la atención en la oficina. Eso nos cuentan que no va a desaparecer, que ese contacto con el cliente de forma presencial va a seguir existiendo y, de hecho, siguen teniendo oportunidades para comerciales. Eso sí, aumentan los requisitos de formación con respecto a un tiempo atrás. Ya se requiere de titulación universitaria en muchos casos y con unas habilidades más enfocadas a la labor de consejero.
Punto de encuentro entre el cliente físico y nosotros va a seguir existiendo. Lo que tiene es que evoluciona ese perfil comercial, donde tiene que tener unas habilidades mucho más de advisory, nosotros lo hemos llamado así internamente, de consejero, de que te pueda dar una solución a algún tipo de problema, de inquietud que tú tengas, más allá de tener una relación transaccional de cubrir unos ciertos ejercicios bancarios.
8 y 52 minutos de la tarde, con lo fundamental, con lo más granado, con lo más especial que ha podido seleccionar Javier García Corbo del programa Madrid Trabaja. Estamos, abrimos el capítulo de ofertas de empleo público con dos convocatorias en esa gran empresa pública que es Adif.
Un total de 90 plazas entre esas dos convocatorias, 40 en la categoría de mandos intermedios y 50 más en la de técnicos, con puestos muy variados, como nos contaba Concepción Casillas, directora de Planificación, Organización y Administración de Adif.
Porque hay perfiles jurídicos, perfiles de gestión, de economía, de medicina del trabajo, de arquitectura, informáticos también hay, y hay perfiles de ingeniería, tanto industrial como ingeniería de caminos, fundamentalmente, pero hay una diversidad de perfiles importantes. Estamos pidiendo que se presenten médicos que tengan la especialidad de medicina del trabajo para nuestro servicio de prevención.
Hasta el 3 de diciembre está abierto el plazo de inscripción en ambas convocatorias. El principal requisito, contar con la titulación correspondiente a cada categoría y, en ambos casos, el proceso de selección es por medio de un concurso oposición. Como siempre, en la fase de concurso se valoran los méritos aportados por cada candidato y en la fase de oposición, en este caso, tres pruebas. Un test psicométrico para evaluar la inteligencia y razonamiento general de los aspirantes. También una prueba de conocimiento de inglés. Piden un nivel B2, un nivel intermedio alto. Y, finalmente, un test de conocimientos del temario. Desde la empresa pública son conscientes de que en algunas categorías no es nada sencillo cubrir las plazas previstas, como son las relacionadas con el ámbito sanitario.
Realmente no lo hemos tenido fácil en la del pasado año, porque el pasado año en médicos hubo que hacer casi una búsqueda activa y se nos quedó una plaza desierta. O sea que realmente, precisamente en la especialidad de medicina del trabajo, hemos tenido cierta dificultad para cubrir las plazas que vamos publicando.
8:54 PM, más ofertas que nacen del programa Madrid Trabaja, de Onda Madrid. Les recuerdo, a partir de las 3 de la tarde y hasta las 4, entre el lunes y el viernes. Luego también hay un repaso que hace Javier Peña con mi compañero Colmenarejo, entre ese programa entre las 6 y las 10 de la mañana, y el que hacemos aquí, quien les habla, y Javier García Corbo. Hay más oportunidades, Javier, de empleo público. La Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid busca una veintena de profesionales.
Sí, que son los encargados de los procesos de transformación digital de la administración regional. Todos perfiles muy digitales, analistas de aplicaciones, técnicos de sistemas, consultores de gestión, consultores de sistemas de información, ingenieros de desarrollo e ingenieros de sistemas. Son puestos muy demandados en el mercado laboral, muy bien pagados, por cierto, en la empresa privada, y por lo tanto no va a resultar sencillo tampoco cubrir estas vacantes, aunque desde la Consejería de Presidencia, de la que depende este organismo, están convencidos de que serán muchos los madrileños que quieran participar en este proceso selectivo. El plazo termina a finales de diciembre, por lo que todavía tenemos bastante tiempo por delante. En Madrid Trabaja hablábamos con Miguel Ángel García, viceconsejero de Presidencia, perdón, y de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid. Nos recuerda los requisitos y cómo es el proceso de selección.
Se piden 4 años de experiencia mínima en el sector, salvo aquellos ámbitos un poquito más novedosos, donde se piden tan solo 2, como por ejemplo el tema de inteligencia artificial o de Big Data o de temas de analítica avanzada, y donde les pedimos, lógicamente, tener la titulación correspondiente a esa categoría profesional. Bueno, pues ya entramos en una parte de prueba donde se valoran, bueno, pues aquellos aspectos que tienen que ver con el conocimiento y con las capacidades que cada uno puede atesorar. Y luego todavía hay una prueba más, de una entrevista personal.
Y precisamente personal y refuerzo de la plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal, que ustedes conocerán en las siglas SEPE, es lo que pide el sindicato CESIF, Javier.
Sí, porque los trabajadores del SEPE continúan desbordados, con mucha carga de trabajo. Félix, por ejemplo, en las últimas semanas han tenido que afrontar la gestión de unos 150.000 nuevos ERTEs que afectan a más de 700.000 trabajadores con sus correspondientes prestaciones. Eso se suma a la gestión de prestaciones ordinarias o a los últimos subsidios aprobados por el Gobierno. En definitiva, un volumen muy alto de trabajo que, como reivindica CESIF, se soluciona con refuerzo de las plantillas y con una actualización de los equipos y sistemas informáticos, porque, según nos cuentan, son equipos que tienen más de 30 años. Manuel Galdeano es el representante de CESIF en el SEPE.
En estos 8 meses se incorporan 1.500 personas, pero son 1.500 personas que provienen de bolsas de desempleo, de actividades económicas que poco o nada tienen que ver, no ya con la administración pública, sino con el SEPE y la gestión de las prestaciones por desempleo. La gestión de las prestaciones por desempleo es un trabajo muy técnico y muy cualificado. Entonces, lo que solicitamos con urgencia es que se acometa una oferta de empleo público para dotar de trabajo de profesionales estructurales y además altamente capacitados para seguir gestionando unas cargas de trabajo que, desgraciadamente, se va a mantener al menos durante 2021 y 2022.
Bueno, pues tenemos todavía unos minutos, pocos, porque son las 8:57 y a esa hora llega mi compañero José Luis Poblador, minutos para hablar de oportunidades de prácticas para los más jóvenes. Cuéntanos, Javier, a ver.
A través de la Fundación SEPI, Félix, 2 convocatorias que todavía permanecen abiertas y que suponen una buena oportunidad para dar los primeros pasos en el mercado laboral. Vamos primero con la convocatoria que ve más cerca el final del plazo de inscripción, el programa CESA FP para realizar prácticas en la Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, que tiene una de sus sedes aquí en Getafe. Son becas de 6 meses de duración que se pueden ampliar incluso hasta 1 año en total, con una retribución mensual de 650 euros y, como decimos, destinadas a titulados de formación profesional. Ángel Díaz Chao es el director de la Fundación SEPI.
Estamos hablando exclusivamente de grados formativos de grado superior, de formación profesional, y dentro de esos grados formativos hablamos de electricidad y electrónica, de fabricación mecánica y de transporte y mantenimiento de vehículos. Y luego, dentro de cada una de ellas, hay titulaciones concretas que todas ellas las puedes encontrar en nuestra web. Pues la formación profesional en automoción, por ejemplo, ¿no?
Hasta el 29 de noviembre tienen de plazo los jóvenes interesados, porque a mediados de diciembre está previsto que se realicen esas entrevistas y ya la incorporación para el 25 de enero. Esto para el programa de becas de CESA, y luego tenemos también el programa Talentum de Telefónica, que tiene de plazo unas semanas más, hasta el 15 de diciembre. Este es un programa más enfocado a titulados universitarios y que tengan interés por el mundo del emprendimiento. Los candidatos tienen que tener además un nivel alto de inglés, y si resultan seleccionados van a recibir una retribución mensual de entre 750 y 1.100 euros en función de la jornada.
Lo que trata es de estar en un ambiente un poco más, en un entorno un poco más de innovación y emprendimiento, y se trata de al final de un programa en el que tratan de desarrollar proyectos y tratar de despertar un poco ese espíritu de emprendimiento, y que bueno, les puede ser muy útil ese periodo de formación en este ámbito, ¿no?
Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Javier García Corbo, gracias por este ramillete de ofertas que habrá interesado a muchas personas que estén buscando opciones de trabajo, estén intentando cambiar de trabajo o simplemente están disfrutando porque el mercado se mueve en tiempos como estos, y ese es el trabajo, un trabajo de ley y de utilidad que hace el programa Madrid Trabaja entre las 3 y las 4 de la tarde. Gracias, Javier, hasta la próxima semana.
Un placer, como siempre. Buenas noches.
Un abrazo. Adiós. Javier García Corbo sigue la radio. En unos segundos, José Luis Poblador, Madrid al tanto.